Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Edgar Muñoz. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo
estás? Hola. Bien, gracias a Dios, Jorge. Gracias por la invitación y contento de compartir contigo.
Gracias a ti por aceptar. Digo, justo ayer o antes le platicaba a unos ahí de la iglesia que la fue grabada contigo y me dijo, qué padre, ¿cómo lo hiciste? Le digo, la verdad es que casi cuando inicié el proyecto, hace casi 3 años, que te mandé un mensaje por inbox que me dijiste, dame chance porque ando bien ocupado en diciembre. Luego el año que entra y se nos fue, ¿verdad? Así como que ocupación de Navidad y trabajo y apenas me acordé el principio de este año. Dije, ah, Dios mío, no.
No ha salido.
Con eso y pues te contacté y se dio la oportunidad, así que gracias por el tiempo. Digo, sé que eres una persona muy ocupada al servicio de Dios y entonces gracias.
No, te agradezco y pues son los tiempos de Dios también, ¿no? Tienen que ver, creo que pues todo llega en su tiempo y pues toca ahorita, ¿no? Así como dices, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, todos los meses, gracias a Dios, pues andamos de arriba para abajo, entonces, pero es bonito tener estos espacios para compartir y pues sirven hasta pues de relajo un ratito para nosotros.
Sí, claro. Gracias. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Soy actualmente director de comunicación en una escuela e iglesia católica. Se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la ciudad de Glendale, Arizona, en Estados Unidos.
Ok. Muy bien.
Y pues, ¿qué quiere decir eso? Que pues tengo varias funciones. Manejo de redes sociales, de la escuela, página web, aplicación. Por ahí tengo un programa que transmitimos todos los jueves a través de Facebook y es para Radio Católica Mundial, EWTN. Conectamos con ellos los jueves y el padre Ernesto Reynoso y un servidor, pues hacemos ese programa semanalmente. Y pues también en la parroquia, pues me encanta andar de arriba para abajo. Tengo oportunidad de estar presente en los eventos que hacen los niños en la escuela, tomar fotos, video, un poquito de todo.
Ok. Pues así que pues muy diversificada tu ocupación, digo, así no, así que no te aburres, ¿no? Así como que, o sea, es siempre lo mismo, digo, a pesar de que nos guste, siempre puede alcanzarnos, entonces qué padre que pues lo diversificas para que no te, pues, te cansen.
Sí, no, definitivamente siempre hay algo nuevo por hacer, ya sea en la comunidad, con la parroquia o directamente con la escuela. Hay muchos eventos, muchas cosas que estar ahí al pendiente. Y pues sí, es algo que la verdad disfruto. También, pues obviamente saben un poco de mi ministerio, de mi música y pues también sirvo tocando en algunas misas, funerales, 15 años, todo ese tipo de cosas. Pues también ando, como ya de por sí estoy ahí en la oficina trabajando, pues muchas veces me dicen, hey, vamos a tener tal o cual, nos puedes echar la mano. Entonces, pues es bonito, ¿no? Porque no incluye también esa parte, obviamente espiritual y pues algo que tengo yo muy arraigado, pues que es la música que hago y que compongo y que también pues la pongo al servicio, ¿no? Ahí mismo.
Oye, los jueves, ¿es en qué horario es?
Los jueves transmitimos en horario, está a punto de cambiar nuevamente. Lo que pasa que acá en Arizona no hay cambio de horario. Ajá. Pero en de donde viene toda la producción, que es de Alabama, ahí ellos sí tienen un cambio de horario, ¿no? Invierno y verano. Okay. Entonces estamos ajustados al cambio de horario de ellos. Sí. Entonces, digamos que la mitad del año es de 2 a 3 de la tarde. Ajá. Y cuando vuelve en horario de verano, que creo ya este fin de semana cambia en unas partes, si no me equivoco, sí, volvemos de 1 a 2 de la tarde. Eso es tiempo de aquí de Arizona, ¿verdad? Ahorita yo tengo las 12:24, no sé, creo que tú estás una hora más adelante, sí, ¿verdad? Como Ciudad de México. Entonces, pues básicamente, hoy en día, si lo quieren, si están en la zona horaria de Jorge, lo pueden ver de 3 a 4 y muy probablemente empecemos de 2 a 3 brevemente, en una semana o dos.
Ok, ¿tiene alguna como que página o algo así para que los...
Sí, te puedes meter a la página de WTN y te vas al apartado de Radio Católica Mundial, que es la división de radio en español, y ahí tienen todos los programas que hemos hecho en versión podcast. Los salimos en vivo en la radio cada jueves, pero una vez que se acaba el episodio, el productor lo edita y lo sube en versión podcast para que esté ahí y la gente pueda escuchar programas pasados y demás, ¿no? Entonces, las aplicaciones de WTN también lo pueden encontrar. O también si buscan en Facebook, que es donde hacemos la transmisión en vivo, pueden buscar OLPH Glendale, OLPH Glendale, así se llama la página de la parroquia. Okay. Y ahí pueden encontrar también los programas que vamos subiendo semanalmente.
Ok, muy bien. Ahora sí que eso lo ponemos en la descripción del video, del testimonio, para si se les perdió o les interesa, pues ahí lo puedan ver cada jueves con Edgar Muñoz, uh-huh, y a sus transmisiones y sus podcasts. Uh-huh. Y pues bueno, platicamos, ahora sí que ya entrando más en detalle, ¿cómo ha sido la vida de Edgar? Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos. Se vale llorar para el rating.
Para el clip.
Para el clip.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Soy el menor de 3 hermanos. Tengo 32 años. Este año cumplo 33 en agosto. Crecí en la ciudad de Chihuahua. Nací en Ciudad Cuauhtémoc, pero crecí en Chihuahua toda mi vida. Hasta los... creo que a los 23, si no me equivoco, 23 o 24, me vine a vivir a Arizona. Después de que terminé mi carrera, me vine a vivir a Arizona como unos 3 meses. Y luego después me fui a vivir a Alabama, donde trabajé para WTN y Radio Católica Mundial como 5 años. Y luego ya regresé, ya tengo aquí otros como 3 años en Arizona y ya voy para 3 años también de estar trabajando para Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. No sé si me fui como muy rápido en la vida, ¿verdad? Pero básicamente sí. Llegué a donde estoy ahorita.
Ya se acabó el testimonio, gracias. Ok, platicamos un poquito más de cómo fue tu infancia con tus papás, con tus hermanos, cómo te llevaste con ellos.
Bueno, mis hermanos me llevan 7 y 8 años, mi hermano Mario, mi hermana Yolanda. Mi hermana vive acá en Arizona y mi hermano vive allá en Chihuahua todavía. Okay. Pues crecimos muy unidos, fíjate, a pesar de que me llevan bastante edad, siempre me traían ahí de acopladillo, ¿no? Cuando estaba más chiquito, siempre, aunque no a todos lados los podía acompañar, pero me procuraban mucho y teníamos una bonita relación, ¿no? Creo que también el hecho de que mis papás ambos trabajaban, pues nos hacía también como estar más al pendiente entre nosotros, hermanos, porque pues mamá y papá, pues a veces tenían que estar trabajando y éramos nosotros tres, ¿no? O sea, éramos muy, muy de responsabilizarnos de, bueno, tú vas a limpiar aquí, yo acá, y yo voy a hacer comida y demás. Entonces, pues estaba bonita la dinámica porque siento que participábamos mucho todos en la casa.
Ok. Desde el principio, es que Cuauhtémoc y los se fueron a Chihuahua, ¿se fueron todos juntos o...?
No, fíjate que en realidad no vivieron nunca en Cuauhtémoc mi familia, pero como allá estaba la familia de mi mamá, mi abuela, mis abuelos, ajá, yo creo que por eso decidieron que naciéramos allá, porque de hecho mis hermanos también nacieron allá, pero vivimos siempre en Chihuahua capital. Pero era era de que íbamos cada fin de semana a visitar a mis abuelos y demás. Entonces, okay, estábamos muy, muy en contacto con Cuauhtémoc.
Ok. ¿Y con tus papás cómo te llevabas? Digo, pues,
bien.
¿Trabajaban los dos?
Bien, bien. Hasta la fecha, bien, gracias a Dios. Mis papás son maestros, retirados ya, ambos. Mi papá, hubo un punto en donde pues trabajaba prácticamente todo el día, pues para poder proveer, ¿no?, en la casa. Entonces, desde temprano se iba, tenía clase, daba clases en un kinder, más tarde en una primaria, más tarde en una secundaria. O sea, él estaba en todos los niveles. Hubo un punto en donde, te digo, salía de las 7 de la mañana y no regresaba probablemente hasta las 7 de la tarde, ¿no? O sea, era rudo al principio. Ya después, pues gracias a Dios y con su esfuerzo, pues se fue acomodando y agarrando, pues más horas, ¿no?, en un solo sitio, como digamos, como ya un horario más escolar, pues normal, no de tantas escuelas y todo. Y mi mamá inició también pues en como maestra de preescolar, pero ya después pues fue subiendo de puesto, directora, inspectora y demás, y trabajaba mucho en, aunque vivíamos en Chihuahua, ella tenía que ir a Cuauhtémoc muy seguido por su trabajo. Entonces, okay, pues también era ir y venir constantemente por su trabajo, ¿no?
Okay. Y pero,
sí, sí, la verdad que pues sí, sí se rifaron mis papás muchos años para que no nos faltara nada, y pero siempre han sido muy, muy trabajadores los dos. Pues, pero un buen ejemplo de pues como padres ambos, ¿no?
Sí. Y aparte siento que antes como que era mejor pagado la profesión de maestro, ¿no? Como que antes pues se prestaba mejores sueldos, entonces a lo mejor por eso era como que, bueno, tenía muchos conocidos que se dedicaban antes a maestros y les pagaban mucho mejor que ahora. Que a pesar de que bueno, sí son muy demandantes los trabajos de profes, de maestros, pues sí eran bien remunerados.
Quizá, bueno, la verdad no sé, ¿verdad? No estoy muy seguro de ahorita cómo sea la situación, pero quizá es que antes alcanzaba para más de lo que ahora, porque en realidad pues yo a mis papás sí los vi batallar bastante, ¿no? O sea, te digo, fueron bastantes años de tratar de cubrir más horas para poder tener lo suficiente, ¿no? No era tan bien pagado a lo mejor, pero pues definitivamente creo que en general a los maestros se les debería de pagar mucho más, ¿no? O sea, es una labor muy noble y pues literalmente están ahí en la crianza de los niños también, ¿no? O sea, entonces creo yo que debería ser un trabajo muy, muy bien cubierto.
Así que educando el futuro de México, del país. Uh-huh. Bueno, en este caso.
Así es.
País. Pero es que a lo mejor no lo voy a batallar a los papás. Yo me acuerdo mucho de un tío que a veces decía que creo que mis hijos me odian porque comen un chorro, ¿no? Ustedes eran tres, capaz sería el caso, ¿no? Tus papás se les iba bien, pero capaz ustedes comían mucho.
Y nosotros éramos muy tragones. Bueno, sí, sí. Sí, soy bien todavía.
Digo, para que sean honestos.
Sí, sí, sí.
Oye, sí, pues sí, también, digo, a veces pasa que malamente, ¿verdad? O sea, como los papás luchan por sacar adelante a los hijos, y eso implica a veces dedicarle mucho tiempo al trabajo y no a los hijos, y a veces pueden querer recompensarlo con, ¿sabes qué? Pues te doy regalos, te doy cosas que quieras, porque como no te dedico tanto tiempo, pues, pues te lo compenso de cierta manera con algo material. Y, uh-huh, y a veces eso es lo complicado, ¿no? Nosotros que nos toca ya estar en esa parte de vida de adultos, de tener que trabajar y la responsabilidad de generar dinero y todo eso, es como que, pues, que realmente quiero de mi vida, ¿verdad? O sea, si dedicarle mucho tiempo al trabajo y dejar mis responsabilidades con mis seres queridos, o no ganar tanto quizá, pero pues compartir más tiempo con mis seres queridos.
Claro, no, yo en realidad pues vas creciendo y vas entendiendo muchas cosas que pues obviamente de niño no veías, ¿no? O sea, situaciones, esfuerzos, sufrimientos que a lo mejor ellos pues, tuvieron que enfrentar como pareja. Sin embargo, pues uno como hijo a lo mejor no se entera porque no te quieren preocupar o porque... Pero ya ahora como, como padre de familia, pues sí entiendo también muchas cosas, ¿no? Que trato de replicar en ese aspecto, ¿no? O sea, no siempre uno se encuentra en la mejor situación económica o, pues no sé, anda atravesando uno por momentos difíciles laboralmente o en la casa, etcétera. Pero uno trata siempre de, pues de darle lo mejor a los hijos y eso conlleva pues sacrificios, ¿no? Como sacrificios en tu persona, en tus gustos, en tu tiempo, en todo, ¿no? Muchas veces me preguntan de que, ah, ¿por qué ya no haces tanta música más seguido? ¿Por qué no? Y pues es que no soy solo yo, si me explico. O sea, tengo responsabilidades del ministerio principal, pues es la familia. Entonces, sí, obviamente, yo tengo que ver por mis hijos. Muchas veces no es que diga, ah, es que ya no quiero hacer, ¿no? Simple y sencillamente trato de acomodar todo y rendir tanto en el trabajo como en la casa. Y pues obviamente también con mi ministerio, ¿no? Que siempre ha sido, pues desde que inicié hace ya 18 años, okay, menos. Pues siempre ha sido pues mi pasión, ¿no? Lo que más me gusta hacer, el poder evangelizar a través de la música. Muchas veces me han preguntado, fíjate, que sí, ¿qué es lo que más me gusta de la música que hago? Sí, cuando estoy componiendo, cuando estoy en el estudio grabando. La verdad que a mí, de mi ministerio y de las cosas que yo hago, yo creo que lo que más disfruto es cuando estoy compartiendo en algún grupo. Puede ser un grupo muy grande o muy pequeño. En realidad eso pues no, me es irrelevante. Pueden ser 4 o 5 personas y pues está súper bien, ¿no? O pueden ser 50, 500, no sé. Pero lo que más disfruto yo es eso, ¿no? Tener la oportunidad de compartir con la gente en vivo pues un poquito de lo que Dios me ha dado, ¿no? A través de la música.
Sí. Y qué padre que es esa parte de compartir lo que Dios te ha dado con la gente. Digo, a veces creemos que las cosas que Dios nos da son más para nosotros y a veces nos... Pues ese es quizás un pequeño celo o egoísmo de que, pues que es mío, Dios me lo dio y lo quiero para mí, lo quiero conservar. Pero qué padre que de esa manera lo veas, ¿no? O sea, Dios te ha dado un don que es componer música, cantar música, ser instrumento para Dios, y qué padre que lo veas como que me gusta compartirlo con la gente porque pues Dios me lo dio, ¿no?
Sí, o sea, obviamente yo disfruto todas las partes que conllevan, o sea, el sentarme a componer, el sentarme a grabar un video, una canción, hacer un live, un programa así como el tuyo, el programa con el padre, todo eso lo disfruto, ¿no? Pero el ver a la gente entrar en un momento de oración, ayudados a lo mejor por alguna de mis letras o de la melodía y al final que se acerque alguien y me diga, oye, ¿no? Que este canto me ayudó mucho, que este canto es mi favorito porque me identifiqué. No sé, eso es como que el combustible, ¿no? Para mí, o sea, lo que digo, o sea, se está cumpliendo el objetivo principal, ¿no? Que es pues acercar a la gente a Dios y que tengan una mejor relación con Dios, ¿no? Cada uno llevamos un camino diferente, estamos en niveles espirituales muy diferentes todos, pero lo bonito es de que lo que significa una canción para alguien puede significar completamente otra cosa para otra persona y eso está bien, ¿no? Sí. Eso está bien. Pues, al final del día es una pequeña herramienta para eso, ¿no? Para acercarte a Dios, para encontrar una forma de orar también, ¿no? Porque muchas veces batallamos, al menos yo siempre he sido una persona que le cuesta concentrarse con mente algo dispersa, y sobre todo cuando trato de hacer oración, empiezan muchas cosas, y algo que me hace enfocarme mucho, pues es cantarle a Dios, sí, o es escribirle a Dios, ¿no? Entonces me ayuda mucho, y básicamente así fue como descubrí que yo amaba hacer esto, ¿no? La primera vez, yo creo que me sentí en esa forma, fue en un grupo de jóvenes al que me invitaron cuando yo tendría 13, 14 años. Soldados de Cristo en el Espíritu Santo, ahí en Ciudad Chihuahua, se llamaba el grupo. Y me llamó mucho la atención porque tenían casi todo el tiempo era alguna dinámica, juegos, alabanzas. Luego algún invitado iba y nos daba un tema, o alguno de los chicos que servían ahí preparaba un tema para conversarlo, o alguna cita bíblica, etcétera. Y casi siempre se guardaban unos 20, 30 minutos al final del grupo, pues para hacer oración en comunidad. Entonces, pues había varios chicos ahí que tocaban la guitarra. Y a mí nunca me ha tocado una experiencia así, ¿no? Pues esa manera de orar tan bohemia, tan romántica, si quieres, ¿no? Porque era como que, apaguen las luces, sacaban unas velitas, okay, ponían a lo mejor alguna imagen de Jesús en el centro, una cruz, y todos los chavos nos sentábamos en el piso, así alrededor, y quien gustara podía elevar su oración, decir en voz alta, y los demás pues apoyaban la oración, o si no, cantábamos nada más y todo, ¿no? Entonces, la primera vez que a mí me toca vivir eso, como que, pues ahí descubrí, ¿no?, cómo me ayudaba la música a hacer oración verdaderamente. Y dije, no manches, yo tengo que aprender a hacer esto sin depender de que esté un chavo que sepa tocar la guitarra para poder tener un momento así. Porque en ese entonces yo tocaba batería. Yo empecé, mi primer instrumento fue tocar la batería. Okay. Y la verdad que cuando viví eso dije, no manches, tengo que aprender a tocar la guitarra. Tengo que aprender a tocar la guitarra para no depender de nadie, ¿no? Para poder yo tener este tipo de encuentro con Jesús. Si me siento yo, me pongo ahí a tocar. Qué chulada, ¿no? Sería. Y así fue que nació esas ganas, ¿no? Y la verdad que después de eso se me empezó a dar me aprendí 3, 4 acordes en la guitarra y de repente en las oraciones, pues, como sabía que ya estaba empezando a agarrar la guitarra, me la prestaban, me decían, no, pues, ¿cuál te aprendiste? Y no, ya me sé. ¿Cuál me sabía? No sé, ahorita no me acuerdo qué canciones empecé, pues por ahí yo creo con alguna de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, muy seguramente. Me acuerdo, nomás que no me recuerdo ahorita el nombre, pero una de la hermana Glenda, que también nos gustaba mucho y era común que la cantáramos. Y así varios cantos pues que tienen muchos años siendo, ahora sí que, himnos, ¿no? En el ambiente católico, en las asambleas, en grupos y demás, ¿no?
Sí.
Y sí, empecé aprendiéndome esos cantos. Un día tomé, no recuerdo la verdad qué cita bíblica tenía frente a mí. Tendría que buscar exactamente, pero se mencionaba algo de la espada, algo de la miel. Y ahí empecé a agarrar poquitas ideas para el primer canto que compuse, ¿no? Que se llama Déjalo entrar. Entonces, digamos que me inspiré un poquito y empecé a componer sin saber qué estaba haciendo, ¿no? O sea, no fue que me haya sentado y que haya dicho, voy a hacer una canción. O sea, más bien me empecé a inspirar y empecé a escribir en un cuaderno Y como tenía la guitarra ahí enseguida de mí, le traté de poner melodía a lo que acababa de escribir.
Okay.
Termino de componer, de dejarlo entrar, y se la mostré a mis papás. ¿De acuerdo? ¿Qué edad fue eso? ¿A qué edad?
Sí.
15 años.
Ok.
Más o menos. Ah, para este entonces, pues ya te digo que de vez en cuando en las oraciones, pues yo me sabía como dos o tres rolillas, ¿no? Entonces, cuando hacíamos las oraciones, el grupo de jóvenes, pues iban pasando la guitarra a quien quisiera cantar. Entonces, yo me tardé como un mes en atreverme a cantar esa canción en frente de mis amigos de ahí del grupo. Porque me daba vergüenza. Me daba vergüenza que me la fueran a regar. Así como que, ay, ¿esa canción qué? ¿Dónde la sacaste? O, pues sí, que se fueran a burlar de mí, ¿no? Entonces tardé como un mes y en una oración me animé. O sea, canté las de siempre que me sabía y luego canté Déjalo Entrar. Y así como que dije, a ver qué dicen. Y nada, o sea, canté. Después pasé la guitarra, alguien más cantó y ya. O sea, nadie comentó nada al final. O sea, yo me estaba esperando como que me la fueran a regar.
Okay.
Al final de la oración, ¿no? Ya terminado el grupo. Y no, nadie comentó nada. Entonces ya para mí eso fue un alivio, ¿no? Porque dije, ah, mira, pues... Aunque sea, no se rieron, ¿no? O sea, nadie dijo nada, pero nadie se rió. Entonces ya con eso, para mí era una victoria, ¿no?
Sí.
Y pasó una semana y al grupo siguiente... Me preguntó un amigo, me dice, oye, esa rola que cantaste la otra vez, que dice algo que la espada y que no sé qué, la busqué un montón en internet, ¿de quién la canta? Porque no la encontré y decía algo de que la miel y que no sé qué, ¿cómo se llama? Le dije, pues que esa rola es mía, ¿no? Yo la acabo de componer y no es cierto, me dice, ¿cómo? Y, no, sí, digo, pues... La compuse, pero pues no la había traído, apenas la traje para compartir. Uh-huh. No, que está muy chida y no sé qué. Entonces, haz de cuenta que en el grupo ahí de Soldados de Cristo, pues nunca se llamó Déjalo Entrar. Para ellos era Toca la de la Espada. Siempre decía, uh-huh. Toca la de la espada, ¿no? Uh-huh. Y creo que a partir de ahí, o sea, de ver cómo ellos... En el grupo la cantaban como con tanta, pues no sé, con tanta pasión, o sea, la hicieron suya.
Uh-huh.
Y ver cómo, pues, no sé, algunos lloraban mientras, o sea, yo cantaba, empezaban a llorar porque era como muy fuerte el sentimiento que les daba y... pues para mí era bien, bien impresionante ver que algo que había compuesto yo, pues estuviera causando esto, ¿no? Y, uh-huh. y pues me dio pues una de las primeras señales que a lo mejor necesitaba yo entender para decir, bueno, pues tengo que seguir componiendo a lo mejor.
Uh-huh.
Y la verdad que después de ese momento, pues empecé a escribir muy seguido. El primer disco que se llamó Déjalo Entrar, como ese primer canto.
Uh-huh.
No me acuerdo si tiene 14 o 16 cantos, pero todos los compuse en un periodo de 3 meses a lo mejor.
Okay.
Que en realidad es muy alto para tantas. ¿Sí me explico? Sí. Ahorita no... No es que componga, sigo componiendo, pero no es que haga eso tan seguido, ¿sí me explico? O sea, a ese ritmo, no, pues obviamente nunca es igual. O sea, hay veces que un canto me ha tomado literal 4 minutos de principio a fin componerlo, y hay veces que me ha tocado 4 meses, y hay veces que me ha tocado más de un año. De no poder terminar una canción porque no encuentro qué más decir o no encuentro una... No me termina de gustar. Digo, no, pues lo dejo ahí hasta que algo hasta que algo suene bien con la idea que... Porque ves que es nada más una frase.
Sí.
Y, ah, ya sé cómo voy a cantar eso, pero pues me falta el resto, ¿no? O sea... entonces, pues nunca es igual, ¿no? Pero a lo que voy, como que en ese periodo en el que yo me di cuenta que empecé a escribir un montón, era como que una señal tras otra de parte de Dios para yo poder entender que necesitaba darle seriedad a lo que estaba haciendo. Uh-huh. Seriedad en el sentido de que, pues yo decía, ah, pues, o sea, yo acabo de componer, pero yo no quiero cantar. Yo quiero que alguien más las cante. Y siempre traía yo la idea de que se las iba a mandar a Martín Valverde para que grabara las canciones y que él las cantara, porque él a eso se dedicaba. Y pues yo era nomás un chavo ahí que pues, no tenía nada que hacer, ¿no? En comparación de alguien como él o cualquiera de los otros cantautores que ya tenían mucho tiempo recorrido. Pero ya después, pues fueron varias, digo, varias como señales, varias situaciones que me dijeron, bueno, o sea, si hay una responsabilidad atrás de esto, ¿no? O sea, en el aspecto de que si yo compuse algo que yo sé que le va a servir a otras personas y nada más me lo quedo, pues ¿de qué sirve?
Ajá.
Si no hago yo la labor de ir a tocar la puerta a las parroquias, a los grupos, ¿qué onda, no? Pues... ¿Tú qué o qué? No, pues yo soy Edgar Muñoz y soy cantautor. Lo que me costó poder decir eso, porque ni yo me la creía, ¿no? Yo decía, no, pues, o sea, es que tengo unas canciones que a lo mejor pudieran ser, o sea, como con miedo, pues.
Sí. Uh-huh.
Pero te digo, a raíz de varias formas, varios jalones de oreja que me dio el Señor, pues fui entendiendo, o sea, tú tienes una responsabilidad. Eres estudiante ahorita, pero tienes una responsabilidad, tienes tiempo libre para hacer esto más grande, ¿no? Grabarlas, subirlas, llevarlas. Pues ahí fue como a la par de mi vida normal, digamos, o sea, fuera de la iglesia, pues siempre tenía como que ese pendiente, ¿no? Al principio como estudiante, ya después trabajando, pero y ahorita trabajando y con familia. Siempre ha sido parte de mí, ¿no? O sea, no creo yo que, salvo que Dios quiera otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que siempre voy a hacer algo con mi ministerio, ¿no?
Uh-huh.
Porque siento la responsabilidad de decir, bueno, pues muchas veces las letras ni siquiera tienen nada que ver conmigo. O sea, yo te podría decir que no he escrito letras que jamás me he identificado con ellas.
Okay.
O en el momento no me identificaba con ellas. Y decía, ¿y esto para quién es? O sea, esto yo nunca lo he sentido, pues.
Okay.
Pero pasa el tiempo y de repente, ah, caray. O sea, por eso lo escribí en ese momento. Ni siquiera yo sabía que me podía llegar a sentir de esta forma, ¿no? Pero,
sí.
Pues ahí es... No siento yo que es dejarse un poco a la voluntad de Dios y de tratar de integrarlo siempre en el proyecto, ¿no? No decir nada más porque suene chido, porque suene muy bien.
Sí.
Pero pues puede sonar muy bien, pero también si la letra no tiene un fondo, si la letra no tiene una relevancia espiritual, ¿de qué sirve, no? O sea, no pues sería como cualquier letra secular o de cualquier tipo, ¿no? O sea, puede ser banal, puede ser vacía. Puede no dejarte ninguna enseñanza, al contrario, puede también desviarte en muchos aspectos, ¿no? Una letra. Entonces, por eso es que yo sí lo veo un poco como responsabilidad, pero algo que disfruto hacer, ¿no? Y que digo, bueno, no sé en qué momento ni cuándo, pero yo sé que esta letra, esta canción le va a ayudar a alguna persona en algún momento. A lo mejor yo no estoy pasando por lo que esta persona de esta historia que acabo de inventar, por así decirlo, ¿no? O sea, puede ser de algo que alguien me contó, ¿no? Alguien me contó una situación muy difícil y, ah, caray, o sea, como que me inspiré para más o menos tratar de hablarle a esa persona, ¿no?
Sí, claro.
Hay un canto haciendo relación a esto, un canto que se llama A los Dos, me parece. Creo que no lo he grabado en... No lo he grabado en ningún disco aún, pero por ahí debe estar un video en YouTube. Y es una canción que habla de una persona que se está despidiendo de sus papás.
Okay.
Entonces, yo gracias a Dios aún tengo a los míos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo cuando la empecé a componer, haz de cuenta que yo estaba de visita en Chihuahua y estaba en la casa de mis papás. Ajá. Y tenía una guitarra de mi mamá y me puse a tocar un poquito. Y de repente me llegó un sentimiento tan abrumador así, de tanta tristeza, tanta... como de sentirse solo, sí, como, como desprotegido. Uh-huh. Y empecé a componer. Y ahí me tienes, pues, chille y chille componiendo, pero no sabía por qué estaba componiendo eso, ¿no? Uh-huh. Y me decía, me acuerdo, mi mamá me dice, pues, ¿qué tienes? Y yo, no sé. Le digo, es que siento como que alguien en este momento está perdiendo a sus papás, está despidiendo. Okay. Y pues empecé a componer eso. Y pues es una canción, siento yo, muy bonita en el aspecto de que le das las gracias a tus papás por todo lo que hacen por ti, ¿no? Uh-huh. Y pues te despides de una forma... Pues siempre va a ser triste, pero al menos tienes tienes esa bendición de poder hacerlo, ¿no? De poder despedirte. Yeah. Aunque sea temporal, ¿no? O sea, porque uh-huh. pues al final del día vamos a... estamos aspirando a verlos en el cielo en algún momento, ¿no? Entonces, pero no deja de ser difícil. Pero yo digo, wow, o sea, yo aún no paso por eso. Ajá. Y espero que no me toque pronto, ¿verdad? Espero que Dios me preste a mis papás un buen rato más. Pero pues no sabemos, ¿no? Nadie tiene los minutos asegurados. Uh-huh. Pero es algo bien bonito, ¿no? Una experiencia ahí que haciendo relación a lo que te decía, que hay veces que no me identifico tanto con las letras porque no lo he vivido. Ajá. Pero de alguna manera Dios me permite sentirlo en esa Ajá. forma. O sea, es como aunque yo no le he pasado, te aseguro que en ese momento sí me sentía bien, bien triste, bien mal. Te digo, era algo muy, muy conmovedor, pues, para mí. Incluso, pues, acordarme todavía me eriza la piel, me hace recordar porque es como un sentimiento, o sea, estás triste y todo, pero también es una bendición al mismo tiempo haber experimentado algo así, ¿no? Así lo veo yo de esa forma. Y yo estoy seguro, pues, que en algún momento a alguna persona, pues, le sirvió de mucho, ¿no? Hay veces que sí me doy cuenta porque esas mismas personas me escriben o me dicen, oye, muchas gracias, tal y tal. Y muchas veces otras, pues, yo sé que no se animan o ni siquiera saben de quién es la canción, pero alguien uh-huh. se las hizo llegar. Y eso está bien, ¿no? ¿Eh? Yo creo que por ese lado, Dios sabe cuándo dejarme saber a mí. Como que hay veces que incluso me ayuda mucho, ¿no? Si yo estoy pasando por un mal momento y me llega a mí un mensaje de alguien que me dice, oye, tu canción tal y tal me ayudó un montón, muchas gracias, sigue echándole ganas, sigue componiendo. Sí. Hombre, pues no sabes lo que para mí eso representa. Es, o sea, no hay mayor paga que eso, ¿sí me explico? O sea, para mí eso me da ese levantón que a veces necesito, que justo me pasó ayer o antier, me escribió un muchacho, me decía que aparte de ti, me decía que algo de que creo que él iba a comunidad misionera.
Okay.
Entonces él estaba recordando que usaban mucho mis cantos en retiros y demás. Y me decía, no, hombre, muchas gracias. Me hiciste recordar un montón de cosas y acabo de escuchar tu nuevo disco. Te felicito, me gustó mucho, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese mensaje tan sencillo, pues a mí me da mucha esperanza, me da mucha gratitud con el Señor, porque digo, ah, pues gracias, Señor, porque yo esos mensajes los tomo como que vienen de Dios.
Sí.
Porque muchas veces, pues es humanamente es bien fácil agüitarse y decir, ah, pues, ¿valdrá la pena el esfuerzo? ¿Valdrá la pena lo que estoy haciendo? El esfuerzo de grabar, el esfuerzo de componer, el esfuerzo. Es, no, eso sí, no te voy a echar mentiras. O sea, es bien pesado, es tardado, es difícil muchas veces. Económicamente, pues también es caro, ¿verdad? No es, no es algo que digas, ah, sí, lo haces y ya, ¿no? Al menos a un nivel que digas tú, quiero, pues quiero dar algo más, ¿no? O sea, me quiero esforzar porque, pues uno quiere dar siempre algo mejor que la última vez, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Seguir mejorando, pues, para Cristo, para Dios. Entonces, pues ahí me extendí mucho ahí, disculpa.
Pues nada. pues qué padre, pues que a tu corta edad, 15 años, compusieras un canto y empezaras a servir para los grupos de jóvenes. Y que, ahorita como lo decías, me gustó la parte que dijiste de ese canto que compusiste en casa de tus papás, que te dio un momento de soledad, que creo que le pudiste para los dos o algo así. Que, pues ahora sí que siento que fuiste instrumento de Dios para alguien que lo necesitaba. Y qué padre ser ese instrumento de Dios. Digo, siento que a fin de cuentas siempre buscamos eso, llegar a la santidad por gracia de Dios y pues ser instrumento, ¿no? Servirles. Servirle a Dios donde quiera que nos llame o lo mayor posible. Y qué padre, pues no solo servirles, sino también ser instrumento, digo, dejarnos guiar por el Espíritu. Porque siento que una cosa es servirle a Dios y otra es dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, que el Espíritu actúe a través de nosotros. Y qué padre que te ha tocado esa parte de componer cantos para la gloria de Dios y que le sirva a alguien más. Que como ya tú lo dijiste con el chavo de Comi, digo, de Comi. Sí, era comunidad misionera, sí.
Sí.
Que te dijo, pues usamos mucho tus cantos y nos sirven de mucho, entonces qué padre, pues que ha sido instrumento de Dios para alguien más. Y también se me hizo bien padre la parte que te decías, que cuando llegas al Espíritu Santo, es un momento de oración, la oración que están haciendo te sirvió para enfocarte con Dios, en hablar con Dios, no estar divagando. Digo, siento que el divagar es, pues es humano, por así decirlo, no es como que nos guste divagar cuando hablamos con Dios, pero siento que la oración nos ayuda mucho. Y justamente en este etapa del año me toca hacer junto con otra persona coordinadores del Ministerio de Alabanza, en el grupo donde estamos, jóvenes adultos, ahí en Santo Niño de Atocha. Y justamente hace poquito veíamos esa parte de cómo la alabanza te ayuda a adentrarte en la oración. Cómo a veces queremos hacer oración y nos cuesta, digo, porque siento que la oración no es algo fácil. Digo, hablar con Dios no es fácil, ¿no? Es como que hablar con el mero mero. Y siento que a lo mejor también por eso empezamos a divagar en todos lados, de que empiezo a pensar en qué tengo que trabajar, qué voy a cenar, qué voy a comer, y los amigos y todo eso. Y siento que la alabanza o el canto nos ayuda a encaminarnos con eso, a alejar de nuestra mente todo lo que nos rodea para concentrarnos simplemente en hablar directamente con Dios. Y qué padre que así lo relacionarás tú con el canto y de ahí surgiera pues el empezar a componer cantos. Y también se me hizo muy padre esa parte de que dijiste, ¿sabes qué? Pues todavía tocar batería, pero no es como que me tocara un canto con la pura batería, ¿no? Es como que empezar a tocar guitarra, que así lo he visto aquí en el grupo para poder, pues yo por mis propios medios o por mi propia persona, acercarme a Dios y pues encaminarme con Dios y no depender de alguien más que, pues sí, es que alguien toque guitarra o un instrumento para poder sentirme en conexión con Dios, ¿no? Y qué padre esa parte de ti.
Sí, bueno, gracias. Ahorita que dices Santo Niño de Atocha, Santo Niño de Atocha es la que está ahí en la Tecnológico.
Sí, casi en el centro de convenciones enseguida.
Ah, ok, sí. No me quería equivocar, pero ahí fue mi primer concierto, fíjate.
Ah, sí.
Ahí es donde me dieron la
oportunidad.
Mi primera oportunidad del padre Chícharo.
Ah, ok, sí.
Fue el que me abrió las puertas ahí. Porque al inicio, la verdad es que fue tocar muchas puertas que no se abrieron. Ajá. No sé, pues yo creo, pues no era algo común, a lo mejor, que un chico de mi edad anduviera ahí con unos, o sea, porque yo llevaba mis discos recién saliditos y hola, pues soy cantautor y pues quería ver si me daban oportunidad de venir a cantar a los grupos o a la parroquia en general. Entonces, pues en muchos lugares no me dieron chance.
Okay.
No sé si iba más por el lado de que pensaban que yo lo que quería era vender algo, pero pues bueno, o sea, la verdad es que Dios sabe por qué hace las cosas, o sea, también eso a mí no me detuvo, o sea, yo seguí tratando hasta que me abrieron las puertas, pero precisamente ahí fue en Santo Niño donde hice mi primer concierto.
Okay.
Y de ahí como que se empezó a correr la voz, ¿no? Y ya me empezaron a hablar en otros grupos, y pues un poco más la gente se empezó a apropiar de los cantos, ¿no? Y de repente ya me llegaban videos de que, están cantando tu canción tal en este grupo o en esta celebración. Y pues la verdad te digo que todos esos mensajitos pues a mí siempre me han dado muchísimo gusto, ¿no? O sea, aunque lleguen mucho tiempo después, eso no importa porque a mí pues me dan a entender que Dios sigue actuando a través del ministerio, ¿no? Y eso no quiere que yo no esté presente, no quiere decir que no tengan, que no se puedan seguir utilizando, ¿no? Los cantos. Entonces, eso a mí siempre va a ser mi recompensa principal, ¿no? Saber que la gente se adueñe de los cantos y los utilicen y sigan esa bolita de nieve de bendición, ¿no? Para la demás personas.
Sí. Oye, para ir cerrando el testimonio, ir dando cierre porque las ocupaciones son muchas, ¿no?
Sí.
Ya platicaste un poquito ahí de tu experiencia con tus papás, tus hermanos, cómo fue que entraste al grupo de jóvenes. Para entrar al grupo de jóvenes, ¿batallaste mucho o te invitaron y fuiste rápido? Digo, a veces pasa que cuando estamos en la adolescencia nos invitan a un grupo y le sacamos la vuelta porque, digo, malamente los que no están en iglesias piensan que la iglesia es aburrida. Entonces, a veces nos invitan a grupos de jóvenes en la adolescencia, en la juventud, y decimos, no, ahí después, o ahí después te voy. ¿Y tú sientes que luego fuiste o...?
No. No fui luego. Lo que pasa es que yo aprendí a tocar la batería solo en mi casa.
Ok.
Tenía un buen rato tocando ya solo. Y entonces, me empecé a aburrir porque quería tocar con alguien más. O sea, quería tener una banda, ¿no? Era mi sueño dorado. Entonces, yo asistí a misa al Espíritu Santo y había un par de coros que tenían baterista. Entonces, de ahí dije, pues voy a venir a preguntarles a ver si alguno de los coros necesita baterista, ¿no? Porque he visto otros que no tienen, a lo mejor. Y así fue como me invitaron a un coro que era de niños y adolescentes, Shalom. Le mando un saludo a Cruz Montes, que por ahí sigue con el coro Shalom en Chihuahua. Y ahí fue que empecé a tocar y había tres chicas ahí que eran hermanas, que cantaban muy bonito, cantan muy bonito las hermanas Carmona, y una de ellas era una de las servidoras del grupo de jóvenes. Entonces, después de que ya empezamos a agarrar confianza, hicimos amistad, pues me empezó a decir, ¿por qué no vienes al grupo de jóvenes? Está bien chido y que no sé qué. Yo, no, gracias. Estoy bien así. Entonces, no, es que estoy bien ocupado los jueves. No, es que, o sea, pues sí me inventaba cualquier cosa. Sí. Y la verdad es que yo creo que terminé yendo porque me dijo, hay muchachas muy bonitas, ¿eh? Y ya fue como que el gancho. Dije, bueno, voy a ver si me acompaña un amigo, porque no quería como que ir yo solo. Me daba como que, pues no sé, me imaginaba como que ya todos traían su acople y llegar yo de nuevo, como que le sacaba un poquito a esa cuestión de ser el nuevo y que no ser bienvenido, pues, ¿no? O sea, no sé qué me imaginaba, o sea, porque en realidad siempre, pues había muy buenos chavos y personas con las que pues, tengo amistad hasta hoy en día, ¿no? O sea, de mis mejores amigos de toda la vida, pues los conocí ahí en ese grupo. Entonces, así fue que me convencieron y empecé a ir y ya todo lo demás pues se dio por añadidura, ¿no? Empecé a componer, después ya pues ya llevaba un buen rato y después de mi retiro de evangelización pues me invitaron a servir, entonces me integré al grupo ahí por un buen rato. Después de eso, como empecé a componer más y más y más, les dije, ¿saben qué? Ya no me da el tiempo. Ya no me da el tiempo de estar aquí y pues es que yo ya tengo esto, otro. Y no quiero que los cantos sean nomás para este grupo. Quiero que sea para los grupos de todos lados, ¿no? Entonces, pues ya en lugar de ir nada más a ese grupo, empecé a tocar puertas, como te decía, en otros lados. Y pues estuve un rato en la pastoral diocesana de adolescentes. Y creo que eso también me ayudó mucho para proyectar un poco más las canciones y que las conocían más de otro lado, porque casi siempre participaba yo cantando en alguna oración o algo en el Congreso de Adolescentes, ¿no?
Okay.
Y pues nada, ¿no? O sea, eso y las redes sociales y tratar de subir de vez en cuando. Te digo, siempre ha sido como... La verdad es que siempre he sido muy inestable con eso de las redes. Si yo te soy bien sincero, a mí no me gustan tanto. O sea, yo como para uso personal casi no. Siempre han sido como una herramienta nomás, una herramienta más de trabajo, ¿no? De subir nuevas canciones o que la gente sepa que aquí sigo y si me quieren invitar a un grupo a tocar, perfecto. Pero siento que si no hiciera esto, probablemente ni las usaría casi nada, ¿no? O sea, no... Por eso hay veces soy medio malo para responder o así, porque como en parte de mi trabajo es mucho el manejo de las redes, pero de la parroquia y de la escuela, como que ya todo el día estuve viendo redes para el trabajo, salir, ya lo que menos quiero es abrir Facebook. ¿Sí me explico? Ya no me da... Entonces, por eso medio las descuido, pero trato de vez en cuando hacer algo, aunque sea para que la gente sepa que pues, aquí seguimos echándole ganas, produciendo y sacando... Pues lo más reciente es lo que salió en enero, ¿no? Que se llama Promesas, un álbum que tiene seis cantos. Es el álbum más con menos cantos que he hecho, pero al que más tiempo le he dedicado porque pues, prácticamente lo hice todo el 2024. O sea, fue un proceso de todo el año porque el productor está en Alabama. Yo estoy en Arizona, los tiempos siempre son complicados.
Sí.
Pero la verdad es que es un álbum con mucho amor, que trae cantos que ya se conocían, pero que pues traen nueva versión y a su vez cantos que también les agregué letra nueva. Eso me ha pasado recientemente. De hecho, ayer, no sé si pues por ahí a la gente que ha escuchado algo de mi música o... De las primeras que compuse, se llama Vengo a ti y está en el primer disco, si no me equivoco. Y justo el día de ayer, antes de empezar el programa con Padre Ernesto, tenía una amiga ahí que me estaba ayudando antes de la transmisión y me dice, ¿qué canto vas a usar? Porque siempre hago una oración en el programa.
Sí.
Y le digo, no sé, ¿cuál sugieres? Y me dijo, Vengo a ti. Entonces dije, ay, hace mucho que no lo canto, déjame acordarme, ¿no? Y ahí estoy leyéndolo y sacándolo nuevamente, ¿no? Y me inspiré y le agregué varias líneas al canto, que pues, okay. El canto ya tiene, al menos tiene como unos 15, 16 años que lo compuse. Y justo ayer le agregué más letra, ¿no? Entonces se me hace divertido el pensar que apenas lo acabo de acabar después de 15 años, ¿no? Digamos. Lo mismo pasó con Promesas, que es un canto también que tiene muchos años y que ahora que se relanzó salió con un buen cacho nuevo de letra y que digo, bueno, pues qué bonito, ¿no? Que incluso en el mismo canto pueda traer algo nuevo, porque yo sí siento que ahí le puedo agregar mucha más experiencia para escribir. Y también experiencia espiritual, ¿no? Que pues, no han pasado en vano 15 años en mi vida. Mucho camino recorrido. Entonces, de repente, que me suceda eso, como revisitar cantos y agregarles un poquito más, siento yo pues no sé, me ha gustado mucho que suceda eso últimamente, que digo, ah, mira, este canto como que le podríamos agregar esto y tiene otra cara completamente, ¿no? Entonces, es parte también de lo que traigo ahorita recientemente. Yo creo que esa nueva versión de Vengo a Ti, en un futuro la voy a relanzar porque me gustó mucho eso poquito que le agregamos. Y pues nada, para el futuro la verdad es que seguir componiendo, seguir sacando música, pero si te soy sincero, espero se vengan más invitaciones para ir a servir. Es lo que a mí más me gusta hacer de la música, más que sentarme a componer y a grabar y sacar otro disco y hacerle promoción y todo eso. A mí lo que me gusta es que me digan, hey, vamos a tener una hora santa en tal, ¿nos apoyas? Vamos. Oye, vamos a tener un retiro de tal, vamos. Vamos al grupo de jóvenes, nomás somos 5, vamos. No, somos 5,000, vamos. O sea, lo que sea, ¿no? Eso es donde está la carnita del ministerio, ¿no? Que también el ministerio, la palabra ministerio, cómo me costaba en un inicio. Cuando la gente me decía, que tu ministerio. No, yo no tengo ningún ministerio, yo nomás. Porque le oía la responsabilidad, ¿sí me explico? O sea, tiene una responsabilidad el ministerio, ¿no? Entonces, me costó trabajo aceptarlo, pero ya ahorita obviamente sé completamente lo que es, lo que conlleva y la responsabilidad que trae consigo, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no? Hacerse de decir, Dios me acompaña en todos los aspectos de mi vida y me da las fuerzas, a lo mejor cuando no las tengo, las ganas de seguir a través de estos mensajes que te decía de alguien que me diga, ah, me sirvió mucho este canto, ah, que mi hija estaba en depresión, pero le mostramos tus cantos y eso le ayudó un montón, ah, que mi hijo tal, ah, que mi esposo y yo ya estamos pudiendo sanar nuestra relación gracias a que escuchamos aquí, hiciste acá, o sea, todo ese tipo de comentarios, la verdad que son bien bonitos y alguien más les ha hecho sentir de esa forma, no dejen de agradecérselo, porque muchas veces pues no sabes por qué está atravesando a lo mejor el predicador con el que acabas de hablar. Sí, explico mucho. Ellos también son humanos como nosotros. En ellos también sus familias hay problemas, hay discusiones, también batallan económicamente a veces. O sea, entonces cuando uno recibe de alguna persona que está sirviendo, creo yo que lo más bonito es cuando nos acercamos y le decimos, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está bien. O sea, lo que estás haciendo me está ayudando. Me acerco a Dios. Esa es la recompensa más grande que le podemos dar a todos los servidores, ¿no? Llámese catequistas, predicadores, lectores de la palabra, ministerios de música, etcétera.
Sí. Oye, se dando cuenta que ya se está sacando el tiempo otra vez.
5 minutos.
5 minutos. Muy bien. Ya puede ser ahora sí cerrando. Y no sé, ¿quieres que te mande otro link y la cerramos o...?
Pues vamos a ver si alcanzamos a cerrar aquí en 4, si quieres.
No, ¿cómo creo, es? Pero bueno. ¿Sientes que algún momento tuviste tú que puedas decir que conocí a Dios? ¿O sientes que fueron buenos momentos? No sé si fue el momento en que fuiste ahí al grupo donde sentiste el tema de la oración, te inspiraste, o tu retiro de evangelización, o sientes que hay otro momento, o has tenido varios momentos donde has conocido así como que probablemente a Dios.
Creo que han sido muchos momentos, obviamente, desde antes del grupo de jóvenes, o sea, en mi niñez, pues siempre fui al catecismo y mis papás pues siempre nos inculcaron la importancia de la fe, ¿no? Y de ir a misa los domingos y entre semana cuando se pudiera estar ahí. Pero sí que es sí que es diferente cuando vas por cuenta propia y no que te lleven y que tú decides buscarlo. Entonces, creo que fueron varios momentos, pero sí están muy todos vinculados a mi paso por Soldados de Cristo en el Espíritu Santo. La mayoría de esos momentos fue ese periodo en el que, digamos, esos primeros 16 cantos que te hablaba del primer disco, tuvieron entre cada uno muchas enseñanzas espirituales, ¿no? Desde empezar a nomás decir, pues mira, me salió una canción, a decir, oye, esto es un ministerio, o sea, no cualquier persona tiene 16 cantos listos y grabados, y, o sea, ponte las pilas, o sea, pues ya están ahí, ya los hiciste, o sea, pues como que sí fue ahí un poco, digamos, parteaguas de, no sé si como de conocer a Dios, pero sí de verdaderamente tener una relación con Él. A lo mejor podría decir, lo conocí antes, pero tener una relación como tal con Él, más o menos en esas épocas y en esos momentos en los que pues me iba dando cuenta de que lo que estaba haciendo ayudaba a muchas personas en su espiritualidad, ¿no? Entonces, este testimonio que me gustaría compartir es definitivamente, tengo muchos momentos así clave donde Dios me ha hablado, pero este siempre se me va a quedar en el corazón. Es uno de los más bonitos. Haz de cuenta que en ese momento yo estaba pasando por algo, por un momento difícil. Me sentía muy, muy estresado y como que no sabía qué rumbo iba a tomar mi vida. Y gran parte de lo que me afligía por alguna razón eran los cantos que estaba haciendo y que tenía como que no tenían, pues que estaba perdiendo mi tiempo, ¿no? Básicamente, o sea, que decía yo, no, pues, o sea, no entiendo ni para qué sigo con esto, aparte pues, también chafas y no sé ni escribir ni cantar y ahí ando según yo, y era como una especie de culpa, de auto recriminarme, no sé, estaba atravesando por un mal momento en mi vida y yo me sentía así, ¿no? O sea, no sé si creo en parte era pues también esa cuestión de tocar puertas de la cual te hablaba, pues era difícil cuando te rechazaban, ¿no? O sea, uh-huh. Es difícil siempre, ¿no? Entonces, creo yo que ha mejorado la cuestión del apoyo a la música católica, no tantísimo como me gustaría, creo que es un proceso en el que estamos aún, darle más apoyo, más visibilidad a lo que se hace. Pero cuando yo empecé, pues era mucho peor. ¿Me explico? O sea, ahí sí era muy, muy poco el apoyo, ¿no? Y pues yo lo resentía mucho, ¿no? Decía, pero pues, ¿quién me trae aquí mandando a hacer discos y haciendo chambitas para poder juntar dinero y, o sea, para que ni siquiera los sacerdotes me volteen a ver ni me... Porque hubo ocasiones en las que pues, las personas que me cerraban la puerta, pues lamentablemente también fueron sacerdotes, ¿no? No nada más personas en los grupos. Sí. Ahora entiendo, no los culpo, ahora entiendo que a lo mejor no traía yo muy bien un concepto de a qué vengo. Entonces, entiendo que puede ser difícil, o también los sacerdotes y los párrocos pues tienen muchísimas ocupaciones, ¿no? O sea, como para decir, todo el mundo va a tener el tiempo para que tú vengas y les hagas tu speech de voy a cambiar el mundo con mis rolas, o sea, pues no, ¿verdad? Entonces, ahora lo veo con otros ojos. No es como que, ah, o sea, no me abriste la puerta cuando ves y ahora quieres que, o sea, pues no, lo veo como, simple y sencillamente no era el momento. Había sí. cosas que yo también tenía que aprender, que sí, procesar claro. y que, pero sí que muy, en ese momento sí me afectaba, ¿no? O sea, sí me sentía yo así como que bien frustrado y al mismo tiempo me vendía yo la idea de, no, pues no vale la pena, o sea, ni siquiera, ni siquiera me quieren dar chance y ahí ando yo molestando, ¿no?
Sí.
Y estábamos en una oración en el grupo, había una capilla chiquita ahí enseguida del es como el salón parroquial, son varios salones en el Espíritu Santo, pero había uno donde lo usaban como capillita y había veces que nos prestaban, iba uno de los diáconos y nos prestaba, nos exponía el Santísimo, pues, para que estuviéramos ahí en... Entonces, creo que estábamos en un retiro, si no mal recuerdo. Entonces, nos quedábamos ahí, pues pasábamos un fin de semana a lo mejor ahí, ¿no? Con actividades, oraciones y demás. Y en esa ocasión, yo me acuerdo muchísimo que estábamos frente al Santísimo, pues cada quien orando, cada quien haciendo su oración. Y yo estaba en mi oración, yo estaba pensando, estaba diciéndole a Dios así como, no sé ni para qué, ni para qué estoy aquí, o sea, ya me cansé, no, esto no lleva a ningún lado, o sea, no vale la pena. Un montón de cosas que la verdad, pues, muy hirientes, ¿no? Hacia mí mismo. O sea, si alguien más me las hubiera dicho, yo creo que me hubiera dejado hecho polvo ahí, ¿no? O sea, yo mismo me estaba haciendo eso, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que me interrumpieron, o sea, pero todo esto es, digamos, en mi mente, ¿no? O sea, estoy haciendo oración en silencio. Uh-huh. Nadie más me escucha ni nada, ¿no? Nada más es el Santísimo frente a mí.
Sí.
Y había una señora que la verdad no sé su nombre, no... Una señora que no conocía, que fue y nos compartió un tema. Pero durante la oración, mientras yo estaba orando y diciendo todas estas cosas, pues ella dijo, alzó la voz y dijo algo así como silencio, detente. Porque cada vez que tú cantas, acá en el cielo cantamos contigo.
Okay.
Acá en el cielo te acompañan los ángeles y cada vez que tú alabas a Dios, acá en el cielo cantan contigo. Entonces fue así como que pues me paro en seco, ¿no? O sea, porque justo en ese momento pues yo estaba pensando eso, ¿no? No vale la pena y que esto y... Y ella, pues con esa certeza, ¿no? Como si me hubiera escuchado, pues me dijo, no estés pensando en eso, porque acá se hace una fiesta, ¿no? Cuando cada vez que le alabas a Dios. Entonces, pues no, hombre, pues yo me eché a llorar ahí como un bebé, ¿no? Y fue uno de los momentos así clave en mi vida, en el ministerio, decir, o sea, vale la pena.
Sí.
Vale la pena. O sea, nomás con el hecho de saber eso que me dijo, a partir de ahí no me ha vuelto a importar si canto para dos o tres o para miles o donde lo tenga yo que hacer, porque sé que hay un ejército acompañándome cada vez que lo hago, ¿no? Entonces, por eso creo que dejó de tener importancia el qué van a decir o el si les va a gustar. Yo nunca más me he vuelto a sentir con una preocupación de en el sentido de que, ah, les irá a gustar la canción, les irá a gustar cómo suena, cómo, o sea, eso, ¿cómo te dijera? obviamente cuando estoy componiendo y todo, o sea, le doy importancia a que sea algo fácil de cantar o que sea pegajoso, o sea, obviamente eso está ahí, ¿no? Pero ya a la hora de estar en una oración o estar compartiendo, me despreocupa completamente la preconcepción que pueda tener alguien que no me conoce o que nunca me ha escuchado, ¿no?
Sí, claro.
Quizás siempre exista ese nervio como artista de que, ay, pues quiero hacerlo mejor para que les guste, ¿no?
Sí.
Y sí está todavía. Sin embargo, yo entiendo que lo que estoy tratando de hacer va mucho más allá de que le guste mi estilo o cómo canto o si sé o no hacer falsete o figuras. O, ¿sí me explico? O sea, va mucho más allá de eso. Si la letra, si el contenido los acercó a Dios de alguna forma, la misión está cumplida ahí. Vamos a la que sigue, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, ese es uno de tantos testimonios, tantos momentos, pero la verdad es que sí es uno de los más bonitos, de los más importantes y de los que me dieron a mí la certeza de decir, este es tu ministerio. Tú eres Edgar Muñoz, cantautor católico, hasta que Dios así lo decida. Hagas lo que hagas, estudies, trabajes, seas papá, etcétera, ¿no? Y bajo esa primicia me manejo, ¿no? O sea, sí, soy director de comunicación acá, o hago fotografía acá, o hago videos de tal, todas las caretas que me pueda poner profesionalmente. Pero no me quito nunca la de cantautor católico, ¿no? Porque siento que pues es una misión de vida, ¿no? Que tengo y que pues hasta que Dios quiera la voy a llevar.
Qué bonita esa parte de Dios que siempre nos apapacha cuando tenemos un momento de desolación. Digo, siento que el servicio ya por sí es complicado, servirle a Dios es muy cansado, es muy, pues no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, a veces cuando sientes esa sensación de que estás haciendo diorquis, me ha pasado, no puedo comparar nada, pero sí me ha pasado en alguna parte de mi vida, donde siento así como que, pues que lo que hago no tiene sentido, ¿no? A lo mejor nadie lo ve, nadie lo valora, pero Dios a su manera te dice, gracias de seguirlo haciendo porque me estás dando gloria a mí, no es para, y a fin de cuentas es gloria para Dios, no para los demás. Entonces, que sí cuesta mucho a veces no verlo tangiblemente, ¿verdad? Es como que a la gente le guste o se sienta padre el esfuerzo que uno tiene y que la gente lo valore, pues directamente o más físicamente no se siente, pero a través de la oración Dios nos dice, ¿sabes qué, mijo? Pues sí lo siento yo, que estoy acá arriba y gracias por hacerlo.
Así es.
Ya pues cerrando, Edgar, ahora sí ya por tercera vez. ¿Qué hubiera sido de Edgar Muñoz si no hubiera conocido a Dios? Si no hubiera sido ese grupo de jóvenes cuando te dijeron, hay muchachas guapas, y tú, pues ahí como quieras y voy.
Fíjate que gran parte de... Yo veo ese parteaguas un poquito más adelante en mi vida, ya estando en el grupo. Pero mi vida pudo haber sido muy distinta si yo me hubiera ido a Estados Unidos Yo estuve a punto de venirme a vivir a Estados Unidos con mi hermano cuando terminé la preparatoria, el bachiller, es como a los 18.
Okay.
Y ya teníamos él y yo planes de nos vamos juntos y allá... Pues bien fregón, vida de solteros, tú y yo, y acá y todo, ¿no?
Sueño americano.
Uh-huh. Y yo estaba convencido de que lo iba a hacer. Pero antes de irme, yo empecé a andar con una muchacha. Uh-huh. Y estaba sirviendo yo en el grupo de jóvenes. Era uno de los coordinadores del grupo de jóvenes y esta muchacha yo la invité y para que empezara a ir al grupo. Ella no iba a ningún grupo ni a la iglesia, pero le dije, oye, pues yo hago esto, ¿no quieres venir? Te va a estar bien padre. Y sí, la verdad es que ella pues iba por mí, ¿no? Porque yo se lo pedía, pero pues ya después, tanto así que pues fue a su retiro de evangelización y ahí estaba yo presente, ¿no? En el retiro y ella lo estaba viviendo y yo como servidor, ¿no? Ajá. Y cuando yo la vi en uno de los momentos de oración del retiro, como que la vi en su momento más frágil, a lo mejor, de su encuentro con Dios. Y la vi llorando y entregada y como que dije, ah, no manches. O sea, me enamoré así. Ahí verdaderamente me enamoré, ¿no? Y fue la primera vez que le dije a alguien, te amo, ¿no?
Okay.
Me acuerdo ya después. Y pues ya se acabó el retiro y... No, miento. Esa misma noche hicimos oración frente al Altísimo todos los servidores. Y yo siempre he tenido un ¿cómo te dijera? Soy temperamental. Puedo ser muy serio o puedo ser también muy juguetón. Tengo como que esa dualidad, ¿no? Y, okay. Pero en el grupo de jóvenes, pues cuando había que tomar seriedad, yo era de los primeros de decir, no vinimos a jugar, ¿no? Esto tiene, ¿sí me explico? O sea, sí, saber diferenciar los momentos. Uh-huh. Y no sé, yo creo que nunca me han visto llorar mis compañeros o qué pasó, porque yo en ese momento pues me empecé a sentir muy, muy triste, porque dije, no manches, o sea, le acabo de decir a esta muchacha que la amo y nunca me había sentido así, pero esto ya se me va a acabar porque el mes que entra ya me voy.
Okay.
Me voy a ir a vivir a Estados Unidos y pues ya este amor que nunca había sentido, pues no lo voy a tener.
Amor pasajero, dice la canción.
Ajá. Y pues dije, no, y me agüitaba mucho esa situación porque decía, es que me quiero quedar, pero es que también yo ya tengo un compromiso con mi hermano de que nos íbamos a ir juntos y... Uh-huh. Y fue bien, bien difícil y me acuerdo que me puse a llorar ahí frente al Santísimo y de repente empecé a escuchar que todos estaban llore y llore así así como, pues como bebés. Y ya después, así ya platicando, pues te dirás de broma, pero dijeron, no, pues es que yo empecé a llorar porque nunca había escuchado llorar a Edgar y me dio mucho sentimiento y lo baja todo. Yo también. Okay. Y yo así como que, órale, no sabía que
se contagiaban.
Ajá, o sea, pues que les había parecido tan...
Tan fuerte.
Pues sí, yo estaba en lo mío, ¿no? O sea, no era como que me fijara quién me está viendo llorar o no, pero pues los impactó mucho. Y ya pues fue donde empezó este debate interno de, oye, pues ¿qué voy a hacer? Es que no me quiero ir, pero tampoco quiero defraudar a mi hermano porque ya teníamos esto planeado. Y... Uh-huh. Para no hacerte la historia tan larga, pues esa muchacha se convirtió en mi esposa.
Ok.
Y en su momento, muchas personas a lo mejor me dijeron, ¿cómo te vas a quedar por una novia? ¿Cómo? O sea, estás bien chavo y... ¿Quién va a creer? ¿Quién va a desaprovechar esa oportunidad de irse a Estados Unidos y una mejor vida? Y nada más por capaz si cortan pasado mañana y tú con tus cosas. Y
pues,
y en el momento dije, mira, ¿sabes qué? Hablé con mi hermano. De hecho, pues fue una discusión ahí. Él sí se agüitó un rato conmigo y
pues
se sintió así, ¿no? Traicionado, pero... Uh-huh. Ya después él lo entendió y, o sea, pues no pasa nada, ¿no? Cada quien tiene que tomar su camino.
Sí.
Pero la vida da muchas vueltas. De hecho, pasó el tiempo y mi hermano vivía en Houston y gracias a que mi suegro lo contactó con otra empresa, él terminó viviendo acá en Arizona un rato y luego después la familia se vino para acá a Arizona, ¿no? Entonces, todo tenía un porqué, ¿no? Aunque no lo entendiéramos en el momento. Uh-huh. Pero a lo que iba con todo esto es de que en ese momento tan especial que Dios me regaló, conocí a mi esposa y ahora sí que en contra de lo que a lo mejor lo más racional sería en el momento, decir, no, estás chavo, no te puedes quedar por una novia o por... Pero yo sabía que había algo especial, ¿no? O sea, cuando la vi a ella así, teniendo ese momento con Dios, dije, yo quiero que ella sea mi esposa.
Ok.
Y pues no me estaba equivocando, ¿no? O sea, gracias a Dios, ahorita tenemos dos hermosos hijos y pues seguimos muy enamorados. Vamos a cumplir 5 años de casados en mayo. Y pues nada, ya se me olvidó porque empecé a hablar de todo esto, pero pues okay, nada, también era otro pequeño...
Estabas hablando otro de que hubiera sido si no hubieras
conocido
a Dios.
Ándale. Ah, entonces el parteaguas estuvo ahí. Ya es que me decías de que si no hubiera sido al grupo, ajá, o no, mi vida a lo que iba, qué bueno que me recuerdas, a lo que iba con esto es, mi vida sí que hubiera sido bien diferente si me hubiera ido a vivir mi vida de soltero un rato con mi hermano. Yo creo que me lo hubiera pasado increíble, muy chido todo, pero creo que sí hubiera dejado de lado el ministerio. Uh-huh. No sé si hubiera tenido las mismas ganas de luchar por dar a conocer los cantos. Porque justo después de que pasó todo eso, mi hermano se fue, yo me quedé y empecé a estudiar, pero ahí dije, no, o sea, voy a grabar un disco, voy a llevarlo a las iglesias, voy a darle. Uh-huh. Vamos a darle. Y no perdí el tiempo y me puse a darle, ¿no? Entonces, ahí estuvo el parteaguas. Entonces, en parte se lo agradezco a mi esposa, ¿no? Porque, pues, el decir, ah, me voy a quedar porque yo quiero... Estados Unidos no se viviera a ningún lado.
Ajá.
Pero esto que tengo con ella nunca lo había tenido y yo lo quiero vivir. Ajá. Y, pues, no me equivoqué, ¿no? O sea, Dios nos estaba preparando pues, para algo mucho más hermoso que vino muchos años después. Duramos como 10 años de novios.
Okay.
Y luego ya pues, nos casamos y digo, hicimos nuestra familia. Pero, pues sí, eso, yo creo que hubiera sido muy diferente. El hubiera no existe, pero si nos ponemos a suponer y a jugar con ello, la verdad es que estoy agradecido por cómo se dieron las cosas, a pesar de que fue un momento difícil el decir, bueno, pues no me voy a ir contigo, carnal, que te vaya bien. Fueron decisiones difíciles, pero las correctas, pienso yo, para donde estamos el día de hoy.
Así que qué romántico se puso. Y los planes de Dios son a veces muy misteriosos, pero también son románticos. Y otra vez hablaba con una persona que entrevistaba antes de ti. Cómo Dios a veces usa su romanticismo a su manera, que a veces no lo entendemos en su momento. Cómo pues, tus planes eran irte con tu hermano a Estados Unidos. Y cómo Dios te dijo, pues te vas a ir a Estados Unidos, pero en tu tiempo, ese es mi tiempo. Uh-huh. Y te vas a ir con pareja aparte, entonces... Uh-huh. Y o sea, te concedió esa parte de Estados Unidos. Así que no va a bloquear como solteramente era el plan, pero ahora uh-huh. vas a bloquear por Dios en Estados Unidos, al servicio uh-huh. de Él, en la iglesia, cantando y sirviendo. Entonces, pues gloria a Dios, porque digo, si tiene sus planes, ahorita como ya lo hice anteriormente en el plan, en el video, pues Dios tiene sus planes, ¿verdad? A veces no los entendemos y si siento que la mayoría de las veces no los entendemos, como que, ¿qué me quiere decir Dios con esto? ¿Por qué estoy cantando este canto que ni me está pasando? ¿Por qué me quiero a Estados Unidos y no me deja Dios? Porque cuando uh-huh. estoy a punto de ir, me presento a una chava que me está enamorando y ya le dije te amo. Entonces, pues no lo entendemos, ¿verdad? Y como también la tentación, de ahí estaba, quizá del enemigo de, pues ya te has ido un mes a Estados Unidos, pues te estás olvidando del amor de tu vida y de tu ministerio, que es el matrimonio. Uh-huh. Y vete allá a Estados Unidos a loquear y a dejar el ministerio del canto y de la alabanza para Dios. Y como uh-huh. pues por hacer el destino, y siento que también la oración Dios te dijo, pues te quedas y me sirves. Y si tú lo decidiste, ¿verdad? Decidiste y confiaste seguidamente en Dios, en sus planes quizá, a lo mejor sin saberlo, es como que bueno, pues me quedo porque pues Dios quiero amar a esa chava. Y como Dios te dijo, pues bien, bien decidido, mijo, vas a Estados Unidos como lo querías y ahora con pareja, ¿no?
Amén.
Y pues ya así finalmente, pues ya romántico, ¿no? Al final. Y al final, ya para cerrar el testimonio, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no conoce a Dios, que quizá tiene así una espinita como tú en su momento de que quiero hacer esto para Dios, pero a lo mejor y si me empiezan a rechazar, o si se acercan a la iglesia y me rechazaron y pues ya mejor me rindo, ¿va? O sea, realmente pues la gente me rechaza, mejor me dedico a otra cosa y que tú lo hiciste eso y perseveraste y gloria a Dios te lo ha recompensado. ¿Qué le dirías a esa gente que siente el rechazo de la gente y por Dios?
Pues mira, creo que lo mejor que puedes hacer es acostumbrarte, porque eso, eso la verdad es que no es que se termine de alguna u otra forma, sobre todo cuando estás en tratando de hacer cosas de Dios, para Dios o para su pueblo, va a haber un montón de contratiempos. Desde incluso cosas como que te empiece a fallar el equipo, para cualquier, me pasa todo el tiempo, ¿no? Y cosas que dices tú, no hay razones. ¿Sí me explico? O sea, pero el enemigo nunca le va a gustar que tú estés entregándote y que estés sirviendo a Dios, ¿no? Pero es súper común a la hora de ir a grabar, ¿no? Que no prende la cámara. ¿Cómo que no prende? Está nueva. ¿Cómo que no prende? No prende. No, que no sirve el micrófono. ¿Cómo que no? Voy y trato de ir a dar un tema a algún lugar. No, pues no sirven las bocinas. Pero ayer servían. Pues sí, pero hoy no. Uh-huh. Ese tipo de cosas incontables veces, ¿no? Eso por un lado. Luego también los retractores, ¿no? Las personas que a lo mejor por alguna razón están pasando algún mal día y te quieren tratar mal o, no sé, hay envidias o hay cuestiones. Eso es bien, bien común en el caminar de cualquier persona que está tratando de servir a Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso no tendría por qué desanimarte. Al contrario, tendría que hacerte sentir bien, porque quiere decir que lo que estás a punto de hacer, el enemigo no quiere que suceda, ¿no? Porque es un servicio que va a llegar a buen puerto, porque Dios está ahí interviniendo y va a través de ti y a lo mejor va a hablarle a alguien directamente. Sí. Entonces, eso, al contrario de ser algo que te desanime, que te anime a continuar, a seguir echándole ganas, a no rajarse, ese sería mi consejo también. Si a lo mejor estás iniciando en la música o te interesa hacer algo con la música católica, es un momento ideal para cualquier persona, en realidad, más allá de incluso de la religión. O sea, cualquiera tenemos acceso a abrir un canal en tantas y tantas redes sociales. Pues quieras o no, son buenas herramientas, son espadas de doble filo. Muchas veces te puedes perder buscando números, buscando likes, buscando compartidas, y eso tampoco creo yo que sea tan sano. Al final del día, el mensaje va a llegar a quien tenga que llegar. Sí. Pero no por eso tenemos que dejar de esforzarnos en dar la mayor calidad en lo que hacemos, ni el nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, adelante. O sea, si tienes esa espinita de decir, sabes que creo que el Señor me está llamando a ser catequista, o a ser predicador, o a servir en una iglesia, en un ministerio tal, jóvenes, adultos, matrimonios, lo que sea, ¿no? Cada uno traemos un camino diferente. Pues sí. Avienta. O sea, si estás verdaderamente sintiendo el llamado, yo creo que eso es hora de responderlo y atenderlo a él, y no rajarnos porque haya un poquito de contratiempos. Eso es normal. Eso es completamente normal. No es algo que me encante, no es algo que disfrute, claro, pero es un poquito parte de toma tu cruz y sígueme. O sea, uh-huh, de esa manera hay que verlo, ofrecerlo a Dios. Sí. Esos contratiempos, ofrecerlos a Dios por las almas del purgatorio, por tus familiares que ya fallecieron, por tus amistades, por tu economía, por tu familia, por tus hijos, etcétera. No sobran las cuestiones por las cuales uno puede ofrecer esos pequeños sacrificios, y al final del día pues te dejan con un muy buen sabor de boca.
Una manera tan romántica de terminar. Realmente, qué padre que dices esa parte, digo, porque a fin de cuentas es algo que nos pasa a todos, ¿no? Estamos en el servicio de Dios, cuando sabemos que servimos a Dios, pueden pasar mil cosas. Sobre todo se acercan, nosotros que nos tocamos hacer la parte de retiros, que se acerca un retiro y alguien está impuesto para ir al retiro y se empiezan a querer bajar del barco porque, por lo que sea. O cuando se hace una oración, que se empieza a fallar la voz, la guitarra, la bocina. Entonces, pues qué padre esa parte que dices, y es muy bonito recordarla. Cada que nos pase que si algo empieza a fallar, uno, digo, a veces nos toca la parte de poner nuestra parte, ¿no? No sé, que nada, pues que no cargue bien la guitarra o las pilas, no las cargue bien. Claro. Se los toca a nosotros. Pero la parte de, oye, si algo empieza a fallar, pues a lo mejor es obra del enemigo que no quiere que pase. Y pues métele más punch, síguelo haciendo. Claro. Y no te rajes porque pues, estamos peleando las batallas de Dios aquí en la tierra. Entonces, pues qué bonita esa parte de si algo empieza a fallar, pues no te agüites, ¿no? Es que lo estás haciendo bien, por así decirlo.
Exactamente.
Y pues bueno, Edgar, muchas gracias por tu testimonio. Realmente pues, nos pasamos del tiempo el que estaba programado, ¿verdad? Dijimos que hace una hora y ya llevamos una hora de más casi.
Pero hablo mucho.
Pues los tiempos de Dios son perfectos, por algo fue así. Y gracias por tu testimonio, realmente gracias por el tiempo de dedicarte a este proyecto. Yo sé que pues eres, como te lo dijiste, muy ocupada en tu dirección, en tu ministerio con tu familia, en el cantautor. Entonces gracias por el tiempo de dedicarle a este proyecto. Acá he escuchado mucho tu música, soy una persona de las que soy fan de tu música, entonces gracias, que te dé la oportunidad para este proyecto, pues gracias, porque gloria a Dios, como ahorita lo dijiste, quizá a veces a la distancia no puedes estar físicamente, pero tu música está, Dios está atrás de tu música, cruzando fronteras, cruzando ciudades para la gloria de Él, entonces gracias por ese ministerio que haces de cantar y alabar a Dios a través de tu música.
Gracias, ¿no? Gracias por la invitación y pues esperemos no sea la última.
Esperemos, con el favor de Dios, y nos vemos en otra ocasión. Esperemos el testimonio de Edgar les sirva para acercarse a Dios. Si sienten que el testimonio de Edgar le puede servir a nuestro ser querido, compartan el testimonio para, como siempre lo decimos, la idea es acercarnos a Dios. Damos cuenta que la mano de Dios es más llevadero. No porque a veces las cosas no salen como queremos, como las planeamos, significa que son malas. Simplemente son quizá Dios diciéndonos que por ahí no es o no es el tiempo, como le pasó a Edgar queriendo cruzar a Estados Unidos. Si tienes algún conocido, una persona que tenga un testimonio para la gloria de Dios, comparten su teléfono, su número. También, como siempre lo decimos, le das a todos que ser en familia, damos cuenta que de la mano de Dios todo es más llevadero. Y cómo decirte que te acerques a Dios y si no hay algo mejor que el testimonio propio. Entonces, compartir el testimonio de cada uno. Y obviamente las invitaciones de ahorita del canal de Edgar, de los jueves, ahí lo ponemos en la descripción del video para que si lo quieren escuchar, dense la oportunidad. Son podcasts católicos, podcasts que nos acercan a Dios, entonces es una buena oportunidad de hacerlo. Dios los sigue bendiciendo y nos vemos a la próxima.